y casi pronto porque falta uno de los cuatro, pero debe estar al llegar, como ocurre prácticamente todos los miércoles. Isabel Viana, ¿cómo estás tú?
¿Cómo están, amigos?
Graciano Pascalé.
Buen día, ¿qué tal, Rosario?
Puntuales aquí. Y Gonzalo Pérez del Castillo también. Te resongué, creo, el miércoles pasado, ¿no?
Y yo te iba a felicitar.
Pero por lo visto surgió efecto porque hoy llegaste absolutamente en hora.
Pero siempre llegaste.
Siempre llega en hora.
Siempre, son cosas. Esa es celosa, porque, pero aunque hoy noté que su parte meteorológico fue literario, lo que denota una influencia clarísima. Mira, hizo referencia a Vargas Llosa hoy.
No me acuerdo que fuera así, pero ni que hablar que yo...
¿Cómo? Hablaste de la niña mala, de las travesuras de la niña mala.
Tenés razón. Bien, de cualquier modo, no te extraña que tú me influyas, porque tú hablas muy bien y yo los ejemplos, los buenos ejemplos los tomo siempre.
Viste cómo se dan vuelta las cosas, ¿no?
Y llegó, sí, llegó. Llegó antes que comenzara a saludarlo. Oenir Sartú, ¿cómo estás tú?
No puedo
resongarlo. Llegó en tiempo y forma, así que...
Muy buenos días.
Y con un color de verano que evidentemente... No puedes mentir que sí estuvo disfrutando de la estación. ¿Qué tema este? ¿Qué tema que seguramente nos va a quedar corto en este tiempo? Pero bueno, yo les propongo volver a la ciudad de Maldonado, aunque más no sea para ocuparnos de un problema. Porque allí en la ciudad de Maldonado, al lado del lujoso club del golf, de Punta del Este, se encuentra uno de los barrios más pobres del país y seguramente más pobres de Maldonado, el barrio Kennedy. Nació hace 45 años cuando la Intendencia Municipal de Maldonado obtuvo una importante donación del gobierno de Estados Unidos para crear un barrio para los obreros que trabajaban en la zona, de ahí el nombre precisamente de Kennedy. Pero con los años se ha convertido en un asentamiento que genera serios problemas de convivencia y seguridad para quienes viven en él y para sus vecinos. Según un informe que publicó ayer el diario El País, en el barrio Kennedy viven unas 550 familias de muy bajos recursos a quienes la comuna fernandina pretende realojar en otras zonas de la ciudad, ya que esos terrenos hoy tienen también otro valor en relación a estos 45 años que han pasado. Y a esos efectos se le ha ofrecido a los vecinos del barrio adherirse a un sistema de construcción de viviendas por ayuda mutua que les permita vivir en mejores condiciones que las que actualmente tienen. Sin embargo, por ahora no ha sido fácil conseguir el consentimiento de todos los vecinos. Solo unas 200 familias han accedido a la propuesta, aunque la Intendencia pretende que finalmente los va a mudar a todos. ¿Cómo se soluciona un problema que en definitiva nació como barrio, así que no es del todo asentamiento o no es del todo irregular, y que hoy le plantea a la Intendencia y al propio Punta del Este un problema de este tipo? Isabel, este tema sí, no lo propusiste exactamente tú porque fue de Gonzalo, así que no sé si...
Yo lo propuse para que Isabel se luciera.
¿Le cedes ahí la presentación, Gonzalo, o lo haces tú?
Por supuesto que
yo quisiera... ser lo más breve posible,
sí,
pero...
Exactamente, eso
claro,
te va a salir,
ahí
¿no?
está. Ser lo más breve posible, pero decir que en realidad eso comenzó, la historia comenzó en 1900. Y de 1900 a 1950, la continuidad de las gestiones municipales hizo que ese lugar donde en 1900 se empezó a plantar un bosque artificial, idea que hoy nos rechina un poco, pero Maldonado no tenía bosques y querían tener un parque.
Tenía dunas.
Que después... se transformó en un lugar... No, en esa zona ya estaban pastizales. Pero de cualquier manera, fueron 104 hectáreas de dominio municipal que se dedicaron a hacer el bosque municipal, en los cuales, hacia el cual, no solamente se plantaron una cantidad de especies de árboles, sino que se construyó un camino para que fuera el área del camino Pedragosa-Sierra, que hoy es la avenida Pedragosa-Sierra. Se plantó un rosedal, se construyeron en distintas épocas un zoológico, una pajarera, deportes. En el 36 se completaron las facilidades y finalmente se construyó un teatro al aire libre, el Teatro de las Madres Selvas, en el cual se cantaba, había estupendos conciertos para toda la población de Maldonado y se daban obras de teatro.
¿Y los restos todavía están?
Le pasó por arriba grandemente las obras del aeropuerto. A partir de terminada la década del 50, o sea, estamos ya acercándonos a la época en que se ubica el nacimiento del barrio Kennedy.
En ese caso estamos hablando...
Toda la zona del bosque municipal, que eran 104 hectáreas de propiedad municipal. En el 60 se construyó el aeródromo del Jagüela y para eso se arrasó parte de las maravillas, de las madreselvas, perdón. En el 61 el presidente del Consejo de Gobierno, entonces organismo colegiado, Francisco Salazar, pidió ayuda a la Alianza para el Progreso para construir un barrio obrero donde había algunas casitas prolijas detrás del bosque del Jagüel. Y ahí empieza la historia que tú contaste. O sea que en realidad hubo 50 años de gestión coherente y proactiva. Y después, permítanme, 60 años más de no gestión adecuada, de gestiones cada 5 años con objetivos propios que terminaron en lo que tú acabas de describir.
Pero yo pregunto, el barrio originalmente tuvo un trazado. 15 manzanas creo que eran,
es decir, 15 manzanas que se negociaron con la Alianza para el Progreso, claro. Por eso lleva el nombre de Kennedy.
¿El barrio que hoy conocemos como tal está exactamente ocupando esas 15 manzanas o se ha extendido?
Se ha extendido y no,
o sea,
solamente
tiene,
se ha
condiciones de asentamiento mezcladas.
Quisiera decir que respecto al dato que tuviste de 500 familias, son 500 casas, pero que dentro de esas casas hay un enorme volumen de una enorme cantidad de familias hacinadas y además de distintos tipos de acoger gente que llega, digamos. Puede ser alquilando una pieza, alquilando una cama o permitiendo una expansión al lado de la casa.
Sigamos con Gonzalo, ahora sí.
Pero me parece que valió la pena.
No, ¿cómo no? No,
en realidad... El motivo por el cual yo planteé este tema es porque en cierta forma le da un seguimiento a lo que estábamos hablando la vez pasada, para beneficio de Ovenir, que no estaba. Nosotros nos preguntábamos cómo es exitoso el desarrollo turístico del Uruguay. ¿Cómo se mide esto? En términos del número de turistas que vienen, la plata que gastan, ¿y qué pasa con los efectos que tiene? Y habíamos hablado de la desnaturalización del paisaje, el efecto sobre las playas, la sombra, la arquitectura, cómo habían destrozado, pero no habíamos tenido tiempo de hablar de los aspectos sociales de este desarrollo turístico que nosotros no sé si hemos elegido o se nos ha venido encima, pero que es el que se está dando, ¿no? Y aquí en el barrio Kennedy yo creo que efectivamente... Es un ejemplo más de que el tipo de desarrollo que nosotros estamos propiciando tiene que tener algún tipo de derrotero, algún tipo de consciente, de decir, bueno, nosotros vamos hacia esa dirección.
De planificación.
Claro, sí. Cuando salimos de acá, un meritorio y conocido contertulio, que estaba escuchando afuera, me dijo... Pero ustedes las leyes del mercado, las del turismo, no las menciono ninguno. Le digo, no, es que justamente no sirven, verdaderamente no sirven. A mí me parece, leyes del mercado sirve para, yo qué sé, para el precio de las commodities. Si tanto piden, tanto venden, bueno, si hay un equilibrio, perfecto. Pero una cosa como el desarrollo de una zona turística, si vienen los inversores... invierten, edifican, eso trae una serie de consecuencias, no solo urbanísticas, sociales, que terminan destrozando la naturaleza del lugar. Y después los tipos se van, porque el mercado dice que eso ya no es más atractivo para los ricos, porque está lleno de gente, hay gente de todo tipo, entonces se van. No es que vos volvés para atrás. Te dejan un lugar destrozado, te dejan un lugar con gente desarraigada. Entonces, a mí me parece que esto es un muy buen corolario para lo que veníamos discutiendo la semana pasada.
Con la aclaración de que no soy ese contertulio que lo con esa previa aclaración muy necesaria.
Perdón, ni se me ocurrió pensar que tú podías pensar.
Esa aclaración que es necesaria. Y con una segunda aclaración que es que no me consigo un experto en temas de leyes de mercado. Lo que sí intuyo, digamos, luego de la presentación muy buena que hizo Rosario del tema y de los apuntes que hicieron tanto Isabel como Gonzalo, es que yo creo que sí, que en este caso concreto del barrio Kennedy, cómo está planteado hoy el tema, sí influyen decisivamente las leyes de mercado. ¿Por qué lo digo? Porque una de las razones que se invocaron en la presentación del tema, que están impulsando a las autoridades a buscar una solución al tema, está en el valor que adquirieron las tierras. Entonces ahí es donde aparece la ley del mercado. Ahí es cuando porque en definitiva el mercado, ¿qué es? Es el encuentro de oferta y demanda que determina el precio de un bien. Cuando esas hectáreas estaban a la buena de Dios, lejos de todo el mundo, sin ningún valor económico sustancial, salvo para gente que tuviera visión de futuro, Eso estaba ahí, para que se plantaran bosques, para que fueran los obreros financiados por la Embajada de Estados Unidos, se hicieran su casita, etcétera, etcétera. Pero ahora tienen un gran valor económico. Y entonces ahí sí que aparece la ley.
¿Por qué tienen un gran valor económico?
Bueno, porque es porque se desarrolló, porque quedaron ubicadas esas tierras frente al club de golf, porque está rodeado de casas muy importantes y porque...
el modelo que daba Gonzalo.
Una tierra.
No, yo digo que además hay elementos de ascenso del valor y hay elementos de descenso del valor también allí. Entonces hay que jugar con los dos factores. O sea,
porque hay una afectación
a los vecinos. La queja de los vecinos es que no le venden a nadie un terreno al lado del barrio Kennedy.
Argumento que refuerza aún más, argumento que refuerza aún más mi interpretación intuitiva del tema, de que va por el lado de las leyes del mercado. Es decir, eso, la presión por un lado de la gente que siente que su inversión está bajando porque vive al lado de un asentamiento, y la presión de los inversores que quieren avanzar sobre el asentamiento para construir más casas en un lugar que vale mucho, determinan este desaguisado. O sea, no es porque se están ignorando las leyes del mercado, sino que el desaguisado se produce porque se ignoran las leyes del mercado, que es muy diferente.
Yo no quiero tomar el lugar de Emir, pero quisiera agregar que también está el mercado de trabajo incidiendo acá. O sea, el mercado de trabajo que genera se genera en el entorno a Punta del Este Maldonado sin respuesta lógica acerca de cómo y dónde alojar a la gente que potencialmente debiera trabajar allí. Cosa que hizo Piria en Piriápolis, que construyó de entrada un barrio obrero.
Pero Maldonado lo tiene el barrio obrero. Creo que es de los que tiene un desarrollo, por lo menos desde el aire lo vi alguna vez, un desarrollo de un barrio obrero realmente de dimensiones interesantes. Perdón,
posterior.
Una aclaración.
Muy posterior.
Yo que por razones de mi ubicación geográfica, yo recorro mucho la ciudad de Maldonado, o sea, también voy a Punta del Este, pero porque digo cerca, tengo una casa cerca de ahí, yo les puedo decir que hay una gran construcción de viviendas, digamos, de valor modesto, viviendas de alquiler reducido, que obviamente están dirigidas a ese mercado de gente que tiene un X poder adquisitivo y que puede costearse en función de su jornal, de su pequeña empresita, puede costearse eso en función de, entre comillas, las leyes del mercado que fijan determinados valores a las propiedades o los alquileres. O sea, hay empresarios privados, yo lo veo en infinidad de calles de Maldonado, que hacen 5 o 6 apartamentitos, los alquilan, y uno ve que allí vive gente de trabajo. Es decir, donde hay una oportunidad económica, va a haber alguien que va a poner su platita para arriesgarla y esperar a obtener su lógico y justo rendimiento.
Bueno, yo realmente no me frecuento muy poco Maldonado, no digo, he pasado, he visto más o menos la cosa, pero no domino todos los entretelones. Hay algunas cosas que me llaman la atención. Digo, me da la impresión de que si ese se llama asentamiento, pero en realidad es un barrio. No es un asentamiento, no es un asentamiento porque esas viviendas fueron asignadas, y si no lo hubieran sido, habría un tema de prescripción también, seguramente, porque han pasado mucho más de 30 años. Entonces no se trata de un asentamiento que hay que sacar, sino que de gente absolutamente pobre que hay que sacar, sino que son dueños de tierras muy ricas.
Son bienes del dominio público del Estado, por lo tanto no prescriben.
Eran bienes
del dominio público y no se perfeccionó nunca la salida fiscal.
Pero ¿cómo podrían ser del dominio público si vivían familias?
Era un parque.
Pero si fue asignado por el Estado para que vivieran familias, dejó de ser un bien de dominio público, no está destinado al uso público.
Creo que la titulación no se perfeccionó nunca.
Sí, pero los hechos son que fue asignado. Yo tengo un tema de abogados. Lo miramos con esta cabeza.
Más de un abogado se va a ganar unos cuantos pesos de honorario, sin ninguna duda.
Pero digo, no es nada difícil sostener que ahí hay gente que es dueña de... por H o por B, de tierras de enorme valor, y bueno, y que si el Estado las quiere disponer, va a tener que hacer alguna inversión razonable para poder recuperarlas, ¿no? Claro. Porque si se las asignó, evidentemente, para recuperarlas, va a tener que dar algún tipo. Me parece que ahí hay un tema que está siendo mirado como si se tratara de un cantegril creado hace 6 meses, y no es así la cosa, ¿no?
Yo por eso hacía la distinción, ¿no? Esto no se le puede llamar asentamiento. En algún momento alguien los instaló allí, y más allá de que se haya completado o no la titulación, creó un derecho. Entonces, decirle a la gente, las vamos a sacar y además ustedes van a tener que pagar por otro, no sé en qué medida es la solución más justa. De pronto, una indemnización o la vivienda absolutamente gratuita en lugar de...
Claro, es un mecanismo.
Porque eso, si tiene un valor, como tú indicas, alto, les da derecho a quienes hoy lo ocupan a exigir que se les pague algo.
Pero por ahí va la explicación del guanir.
Claro, así es el lado va. Que me parece que está siendo mirado de una manera que no es, por lo menos jurídicamente adecuada, y me parece que además no se adecua a los hechos, a cómo fueron los hechos, ¿no? A cómo esa gente llegó allí y en qué forma se constituyó. Sin perjuicio de eso, me parece que, digo, esto a uno le genera reflexiones sobre cosas muy distintas, ¿no? Uh-huh. Si yo he visto declaraciones de habitantes del barrio diciendo yo acá no pago nada, en otro lado tengo que ir a pagar tal y cual cosa, la luz, el agua, no sé cuánto. Digo, qué complejo es cuando hay gente que se habitúa a vivir, es decir, cuando el modelo...
Es un problema de cultura.
Claro, ¿qué? Genera el hábito de vivir de alguna forma colgado del aire, ¿no?
Alguien paga, ¿eh? ¿Eh? No pagarán los señores que se benefician, pero alguien está, nosotros la estamos pagando en la cuenta, estamos pagando la luz que otros no pagan.
No, está bien, sí. Pero yo no estoy... probablemente, lo que yo quiero decir es... ¿qué pasa ahí para que todo ese grupo, ese montón de familias que de alguna manera son dueños de tierras que valen fortunas, en realidad estén viviendo en una forma casi de marginación, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha fallado en los modelos económicos? Que creo que por acá cierra con lo que decía Gonzalo, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que ese enorme emprendimiento turístico, ese lugar de enormes inversiones, no haya generado mecanismos para que esa gente se insertara laboralmente?
La mayor parte está inserta laboralmente, Wenir. La mayor parte sí.
Me imagino que sí.
Cuando, hay un bolsón de delincuencia también. Cuando, hay que decir
claro,
cosas.
Pero digo, me refiero a que las condiciones en que muchos de los habitantes declaran estar viviendo, es decir, sin pagar ni siquiera los consumos, revelan que algo no está funcionando bien.
Es una condición irregular.
Es una situación irregular.
Así como por un lado estamos diciendo que de pronto hasta se pueden considerar propietarios, también estamos diciendo, bueno, ¿por qué no pagan una contribución inmobiliaria, por mínima que sea? ¿Por qué no están pagando luz? ¿Por qué no tienen saneamiento
bueno,
pago?
Pero ahí, es una mezcla. Ahí viene un poco lo que planteaba Gonzalo, ¿no? Es decir, hay un modelo de desarrollo que se ve que no ha funcionado bien. Creo que lo que tú apuntabas con respecto a que Piria lo pensó de otra manera, ¿no? Si se quiere, el proyecto de desarrollo de Piriápolis fue pensado. El de Maldonado parece no haber sido pensado.
Pero
¿no?
Curiosamente, el que fue exitoso fue Punta del Este, que no fue pensado, y el que se quedó fue Piriápolis, bueno, que estaba muy bien planificado.
Yo quisiera hacer
una formas distintas, ¿no? Porque...
Cuando se instaló el barrio Kennedy se instalaron 30 familias. Posiblemente esas 30 familias puedan tener algún derecho, o las que siguieron después en los primeros lotes que se hicieron. Creo que las condiciones de hacinamiento, el borramiento de los lotes, el tipo de construcción absolutamente informal, hace que la informalidad no se dé solo en la titularidad de la tierra, sino que se da fundamentalmente en el uso, en la ocupación de la tierra en condiciones que son totalmente ilegales, o sea, en materia de privacidad, en materia de tipo de construcción, en materia, para no hablar de la problemática social traída por mucha gente que no se asentó precisamente con los primeros, sino que se asentó después y se sigue asentando en el barrio Kennedy, que como los asentamientos en general es receptivo a la llegada de nuevas personas. Y eso lleva a que hoy, como decíamos al principio, hay 500 casas, pero no hay 500 familias, no hay 500 familias con continuidad. Por ejemplo, cuando se dan tierras en algún lado, de repente hay gente que se va, pero esa es inmediatamente sustituida por otra gente que está llegando. O sea, es un lugar en el cual se atrae permanentemente mano de obra, pero no hay una previsión en el medio y largo plazo. Y la otra cosa que quiero insistir en que no hay es la idea, la noción a priori de los gobernantes, en que su tarea no es llegar a inventar el mundo a los gobernantes municipales, sino que la continuidad en las acciones, que es notable en lo que se logró desde 1900 a 1950, debe ser un objetivo fundamental, porque la transformación del barrio Kennedy en lo que es ahora se dio fundamentalmente porque terminado el gobierno de Salazar, se acabaron todas las... se cambió de gobierno, el gobierno dejó de interesarse, dejó de pensar en un barrio obrero, dejó de construir la escuela y toda una serie de cosas que se iban a hacer, y pasó su interés a otro lado. Entonces, ese lugar pasó a ser una tierra de nadie.
Claro, había una incoherencia enorme en la gestión.
La incoherencia entre los distintos tiempos políticos, entre los distintos gobiernos, y el que realmente ha sido un vacío de gestión. O sea, ha sido un lugar donde se miraba para otro lado.
Pero tú planteaste este tema como un ejemplo de lo que no debió haber pasado, de haber ocurrido la lógica de la planificación. Entonces, ¿una vez qué pasa?
No, yo
¿qué se debe haber
para
hecho?
Para mí, me perdí un poco con algunas intervenciones.
yo sigo entendiendo que la solución a esto es una intervención estatal, de alguna forma. Sí, esta gente está ocupando tierras que son valiosas por metro cuadrado, pero ¿cuántos metros cuadrados puede ocupar cada una de estas casitas? No sé. Pero de todas maneras, yo no sé cómo, liberado a las fuerzas libres del mercado, yo no veo que acá haya, pueda haber una solución. Claro. Ese es un tema que no veo.
Si la tierra tiene valor y se sigue aumentando, va a haber una solución, pero
y va a haber que pagarla.
Es así como funciona este mundo. Vivimos en el mundo donde funciona, las cosas funcionan de esta manera.
Eso yo no creo que suceda, porque no está sucediendo. En Punta del Este ha habido un desarrollo espectacular y, sin embargo, este problema lo que ha hecho es agravarse. La gente del barrio Kennedy, me dice gente que era de la zona, estaba totalmente integrado al barrio, que es el barrio del Golf, y dice, la gente proveía servicios,
jardineros,
estaban jardinería, por supuesto, pero también apoyaban los Cádiz, le digo, había todo un... Era un barrio de recursos modestos, de clase trabajadora, pero bien integrado. Yo creo que hay una armonía, una unidad en estos temas de desarrollo que hay que ir, yo creo que hay que irla observando y hay que irla monitoreando, y en el caso del barrio Kennedy, para mí es algo que quiso ser una cosa, terminó siendo otra, y nadie lo pudo controlar.
Rosario está planteando, y creo que capaz que nos estamos yendo un poco de tiempo con este tema, pero buscando, porque uno siempre le obsesionan, como decía Vargas Llosa, ¿no?, que preguntaba con una frase muy muy gráfica, perdónenme, capaz que la podría decir mejor un político que yo, pero dice, ¿cuándo se jodió el Perú? Se preguntó Vargas Llosa, ¿no? Entonces, tomando esa frase de Vargas Llosa, ¿verdad? Todos nos angustiamos, bueno, ¿cuándo se complicó este problema? Y yo creo, y escuchándolo a Gonzalo, me parece que yo encontré una respuesta más allá de lo que tú estabas diciendo, porque tú estabas, haciendo referencia a un momento, llamémosle idílico, a un momento ideal, perfecto de esa convivencia, ¿verdad?, que se empezó a jorobar en algún momento. ¿Cuándo fue? ¿Por qué se empezó a jorobar? Porque en la medida en que no había una relación jurídica formal del habitante de allí con la tierra, con la casa, bueno, ¿dónde estaba el derecho de ese propietario? Dice, no, pará, loco, vos no podés venirte acá a ponerte un ranchito, esto acá me lo dieron, y yo, para vos no te lo dio nadie, vos no te pongas acá, porque acá estamos viviendo nosotros, o sea, lo quería cualquier propietario, ¿verdad?, si ve que se le pone un intruso al lado de su casa, y dice, pará, ¿y vos qué estás haciendo acá? Yo tengo mi casa, hice mi inversión, vos te haces un rancho acá al lado, ¿por qué te haces un rancho? ¿Y con qué derecho te venís a instalar? Y bueno, qué sé yo, con el mismo derecho que vos no pagaste, bueno, sí, pero yo tengo mi casita. Entonces, hay un momento en el que se pierde ese interés personal que hace que las cosas funcionen, porque las cosas funcionan por el interés de las personas.
Ustedes, el momento que el barrio se transformó en asentamiento.
Pero ustedes mismos estaban diciendo, el gobierno, los gobiernos, los gobiernos, es que los gobiernos no se interesan, los que se interesan por sus cosas son las personas. Bien. Los gobiernos se interesan por otras cosas.
Pero el grave problema, Graciano, y voy a citar un ejemplo sin desarrollarlo, que es el ejemplo del placer, de la carretera que conduce al puente ondulado por la orilla del arroyo Maldonado. Allí la titularidad está en disputa entre distintos organismos del Estado, la Intendencia, Catastro, creo que Hidrografía también.
Se controla
también
entre todos.
No se controla nada. No, por eso es un asentamiento, porque la titularidad no es ejercida y lo que es de todos no es de nadie. Entonces, de alguna manera, allí se gestó un asentamiento ante la mirada asombrada de la gente.